Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos a esa conexión FAPA que siempre, como siempre, nos lleva hasta la calle Pilar de Zaragoza y en ella encontramos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen, puntualmente aquí en Radio FAPA. ¿Cómo está todo?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, ya inició trimestre la semana pasada y estamos a todo tren, trabajando a 1000%.
Hablando de trabajar... ¿Cuáles son las actividades que no descansan, digamos? ¿Qué campañas activas mantenéis?
A ver, pues en la federación, como ya sabéis, tenéis vuestra asesoría jurídica. Todas las AMPAs federadas tienen este servicio y, por supuesto, se sigue realizando a lo largo de todo el año. Tenemos un apartado de incidencias en el cual las familias que tengan que estar escolarizados en un centro privado concertado y tengan alguna incidencia respecto al intento de cobro de cuotas ilegales o algún tipo de versión, pues nos puede contar su caso de manera totalmente confidencial. En la página web se encuentra ese apartado. Luego tenemos activa también la campaña de la exposición itinerante de los derechos del niño. Como ya bien sabéis, son 12 display, 12 roller, en el cual se cuenta la historia de los derechos del niño, que está a vuestra disposición también, simplemente poniéndoos en contacto con la federación a través del correo electrónico para solicitarlo y bueno, pues ya encajamos nosotros entre todas las solicitudes en qué fecha pudiera ser. La atención telefónica también y presencial, tenéis el número de teléfono, el contacto en la página web presencial. Pues sería oportuno el poder llamar antes para concertar una cita, para poder atender, o incluso si necesitáis que vayamos al centro educativo, a vuestro AMPA, pues llamando, concertando una fecha que podamos acudir y que vengan, que sean oportunas para ambas partes, pues también se podría valorar. Y bueno, pues infinidad, ¿no?, de acciones las que llevamos haciendo a lo largo de toda la historia de la federación y nuevas. En ese sentido, os animamos a la exposición itinerante si aún no la habéis pedido.
Muy bien. Bueno, esta semana pasada tuvisteis un acto en el Ateneo de Madrid relacionado con la educación, educación contra la guerra.
Sí, tuvimos un acto en el cual acudimos a él en el Ateneo. El Ateneo, que es un sitio histórico y súper emblemático, ¿no?, en Madrid, en nuestra ciudad. Y bueno, allí nos invitaron a acudir a este acto, que estuvo muy, muy interesante y en el cual acudieron gente para hablarnos precisamente de cómo trabajar la educación contra la guerra, ¿no? En este sentido, estuvo Jaime Ruiz, que es el presidente de la sección de educación, en la mesa que hubo. Y le acompañó Federico Mayor Zaragoza, que es presidente de la Fundación Cultural de la Paz y director general de la UNESCO en los años 80-90. Carlos Umaña, que es presidente de la Asociación Internacional del ICAN, de la Abolición de Armas Nucleares y Premio Nobel de la Paz. O sea, en 2017, imaginaros el nivelón, ¿no? Sí. Estuvo moderando la vicepresidenta de la sección de Ciencias de Educación del Ateneo, Francisca Majó, pues de una manera muy, muy entrañable. Y se dijeron cosas muy interesantes, ¿no? Y entre ellas se hablaba de la importancia que tiene precisamente la educación para la paz, para poder trabajar precisamente contra la guerra, ¿no? Y lo inadmisible de que existieran conflictos armados todavía hoy en día y que costasen la vida de personas, que se dice pronto, es que hablamos de vida, ¿no? De personas que hoy están aquí, se genera un conflicto armado y en vez de entablar un diálogo para intentar llegar a una solución, resumiendo obviamente de manera muy, muy concreta, ¿no? Lo que estamos hablando y muy global, no cosas ya como pueda ser algo como la guerra en Ucrania y otros temas, conflictos mucho más complejos, ¿no? Pero el hecho de entablarse un conflicto y no resolverse a través de la palabra, del diálogo, del acuerdo, el que pueda conllevar a estos conflictos y en estos casos, ¿no? A la pérdida de vidas. Entonces, bueno, fue un acto muy, muy interesante en el cual pudimos escuchar afirmaciones e historias, porque, por ejemplo, Federico Mayor, pues con todo el recorrido que tiene, nos quedábamos embelesados escuchándole, ¿no? De toda esa trayectoria que tiene y todo lo que ha vivido, ¿no? Contaba hechos como cuando estuvo el presidente Reagan, y es que te lo contaba como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y eran hechos totalmente históricos que fueron marcando la trayectoria del camino de mundial, o sea, que se dice pronto. Y bueno, también hizo una mención a Francisco Giner de los Ríos con un reconocimiento expreso hacia su figura, espero decirla bien, en el cual decía que realmente el educado era el que podía elegir y caminar en su propia vida. Y así es. Muy
Muy
interesante
bien.
el premio. Sí, el premio Nobel de la Paz también nos estuvo contando la problemática de las armas nucleares, lo que suponía. La verdad es que te entra el miedo en el cuerpo, ¿no? Porque a veces está como muy normalizado que se hablen de las guerras nucleares, que sí, esto. Pero realmente escuchar lo que supone el que pudiera ponerse, activarse un arma nuclear, es desolador. Es totalmente desolador.
Vamos a apostar siempre por la cultura de la paz, aunque siempre los medios de comunicación, el cine, las series, etcétera, lo que termina trayéndonos son pocas cosas y siempre pues la brutalidad, el salvajismo, la guerra. En fin, eso nos lo tenemos que ver como sociedad. Pues seguimos haciendo un repasito de algunos titulares que nos han llamado la atención estos días pasados. Por ejemplo, se anuncia el 30º certamen de teatro escolar de la Comunidad de Madrid.
Sí, se ha convocado el periodo de inscripción, empezó el 13 de enero y termina el día 26 de enero. Y bueno, la finalidad es la de poder potenciar la actividad del teatro, ¿no? Tanto en español como en lengua extranjera en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, hay dos tipos de modalidades para poder participar, en la cual pues está lo que os comentamos, ¿no? El idioma. La modalidad A es en cuanto entra el teatro en lengua extranjera y la modalidad B en español. Y bueno, luego hay otras subcategorías dentro, que eso, bueno, en la página web del INJUVE, que es quien está también organizando, es donde podéis encontrar el detalle. Y bueno, ahí viene pues los requisitos y los enlaces y luego la dotación, ¿no? En el cual pues se anuncia que se reparten 15.500 euros en premios. Y que se distribuye, pues como explicaba anteriormente, la convocatoria que encontrarán en la página web del INJUVE.
Pues el teatro como instrumento de formación, educación y crecimiento personal. Imprescindible. Es una experiencia necesaria para todo el alumnado. Chicas, chicos, hacer teatro. Otro tema que nos ha llamado la atención es una noticia en la que se habla de 127 colegios donde se está enseñando la lengua materna de niñas y niños, pero la lengua materna que es el rumano, el polaco, el búlgaro o el darilla, digo yo, marroquí. Es decir, el habla de origen de estas cuatro nacionalidades: Rumanía, Polonia, Bulgaria y Marruecos. A mí me ha llamado la atención.
Este programa lleva ya tiempo. Es un convenio que se hace de colaboración con las diferentes embajadas de estos países y con la Consejería de Educación. La consejería, bueno, lo que hace al final es facilitar el espacio para que esto se pueda realizar y bueno, claro, obviamente la firma de la colaboración. En los centros educativos, claro, pues tenemos una amplia interculturalidad y entre ellas pues tenemos niños y niñas que vienen de otros países y este programa lo que hace es ayudarles a que puedan conocer sus raíces, ¿no? Que no las pierdan. El poder tener esa cultura de primera mano con las personas que vienen dando estas clases y que vienen pues dirigidos por la embajada correspondiente. No es que de repente aparezca uno y que diga, yo es que sé mucho de la cultura de Rumanía, ¿no? Es que son personas que están preparadas y son nativos de allí. Las clases se realizan para estos niños y niñas, para que puedan reconocer su cultura y la riqueza que tienen y se realizan por las tardes en horarios no lectivos, en horario extraescolar y se realizan a lo largo de todo el curso. Incluso
Interesante.
las clases, por ejemplo, de rumano, yo recuerdo mis hijas en concreto en el centro en el que estaban de primaria se impartían. Y luego les daban los certificados de haber cursado. Eso también es importante, pues esas enseñanzas, ¿no? Pues si en algún momento ellos pensaban retornar a su país, se podía convalidar también. Y bueno, sobre todo por la importancia de poder retener, ¿no? Y esa cultura tan rica que luego en el centro comparten también luego con los demás integrantes de la comunidad educativa. Pues tú imagínate todo lo que podemos sacar, ¿no? De esta interculturalidad. Es vamos, un tesoro.
Sin lugar a dudas. De hecho, en mi barrio el instituto acoge un día a la comunidad polaca. Es un acuerdo entre los gobiernos español y polaco. Y bueno, pues se convierte de algún modo el barrio en un poco Varsovia, un poco el este, ¿no? Por las personas que pasan, ¿no? Que salen del metro, ¿qué tal? Es curioso, muy curioso. Bueno, pues si acaso, esta asignatura o esta formación en educación financiera que también se está anunciando ahora, no sé si la has podido llegar a ver, lo he visto como titular solo.
Sí, bueno, he estado mirando, ¿no? Pero al final la cultura financiera es algo que está inmerso también dentro del currículo que hay que impartir, obviamente. Y bueno, pues es interesante, ¿no? El poder realizar estas actividades que luego son la práctica que pueda llevar a la práctica real, valga la redundancia, en la vida. A través de recursos motivadores, ¿no? Pero bueno, en este sentido, quizá sería interesante o podríamos realizar la propuesta, ¿no? El que la consejería pudiera potenciar el que sean los mismos centros de formación profesional de informática, a lo mejor los que pudieran realizar diferentes aplicaciones y programas dirigidos precisamente a este y a otros muchos ámbitos, no solamente a este, sino desarrollar programas en diferentes ámbitos que luego pudieran utilizarse como recursos de la escuela pública dirigidos a otros centros para otras etapas educativas y edades. Entonces, bueno, ahí queda la propuesta, ¿no? Podría ser interesante porque al final, con todo el sistema educativo y la estructura que tenemos, podríamos hacer virguerías, ¿no? Otra cosa es encasillar uno en un lado, otro en otro, otro en otro, pero el intercambio mutuo entre todas ellas podía ofrecer, yo creo que muchas alternativas muy interesantes.
Y de oca a oca, tiro porque me toca, ¿no? Sería. Lo digo como broma porque en esta formación utilizaban el juego de la oca, el Camino de Santiago, para planificar el viaje, gestionar, etcétera. Pues hay muchas actividades, muchas formaciones que había que darle más difusión en los centros públicos y que, bueno, para eso estamos. Así que, Mari Carmen, recordamos el correo radio@fapagenerdelosrios.org y cualquier tipo de actividad que se quiera destacar por lo diverso, por lo importante, por lo que pues que nos llegue y que nos lo cuenten. ¿Vale?
Sí, claro que sí, ahí estamos esperando que nos cuenten, que también es otro de los servicios que tenemos de Radio Fapa, precisamente ofrecer el micro para que la voz pueda llegar a todas partes.
Pues se lo vamos a pasar ahora al Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid y después a los CEPAS. Es decir, que vamos pasando el micro a muchos colectivos. Así que, bueno, el tiempo es oro, pero seguimos.
Muy bien.
Muchas gracias, Mari Carmen, y ya nos volvemos a encontrar la próxima semana. Solo quiero anunciar una cosa, y es que hay barrios en los que van a ser las asociaciones de vecinos quienes acojan encierros de sanitarios de atención primaria, médicos, doctoras, doctores de atención primaria, como recta de, bueno, pues un intento de que la atención primaria no desaparezca. Para las familias, lógicamente, los pediatras son algo muy importante y los doctores para los adultos y doctoras. Y bueno, pues en fin, desde aquí pedimos también apoyo, con lo que
Sí.
nada, seguiremos lo que ocurra con estos encierros.
Sobre los servicios públicos son fundamentales, sobre los que van a garantizar el acceso a los derechos fundamentales y estaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que así sea.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, Mari Carmen.
Un abrazo.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Pues volvemos con la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Ya estamos, como ya era costumbre, con Ana Salvador. Hola, bienvenida de nuevo, Ana, y bienvenida al año radiofónico.
Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año y muchísimas gracias por contar este año también conmigo.
Pues gracias por estar ahí y también pues por bueno, pues esa labor de orientación que falta en los coles, que falta en los institutos y que, bueno, pues las ondas, las radios comunitarias, del modo más sencillo posible, pues intentamos pues colaborar para que este tema sea bien tratado, empiece a ser tratado, mejor dicho. Así que si hacemos un repaso, nos quedamos en 2022 viendo pues ya la etapa de la lectoescritura,
Eso.
viendo pues las características de la etapa y también pues algunas consideraciones que había que empezar a tener en cuenta si se daban circunstancias pues en el tiempo o en la expresión o en la interpretación, ¿no?
Eso
Que
es.
pudieran darnos pistas de que hay que mirar. Pues no
Estuvimos
sé.
hablando de los prerrequisitos que necesitamos para iniciar la lectura y la escritura y estuvimos dando algunas ideas también para aquellas familias que quisieran bueno, pues incentivar a sus hijos o motivarles a la lectura y la escritura, pues que pudieran hacerlo de una manera más lúdica desde sus casas. Así que hoy, si te parece, abrimos el melón de
Ajá.
cuando hay dificultad, cuando no la hay o qué tipo de errores pueden orientarnos a sospechar que algo está pasando y qué tipo de errores pues son los normales que ocurren cuando un niño o una niña está empezando a leer y a escribir. Así que
Bueno, pues
vamos.
vamos a tomarlo además como simplemente comentarios, que nadie se obsesione, porque la realidad no es un conjunto de flecos, sino que la realidad es algo mucho más complejo y a veces más sencillo, ¿no? Así que
Eso
nadie se preocupe.
es. Eso es importante. Ya sabes que yo, mi frase siempre que me acompaña es: no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, ante sospechas de las cosas que estamos nombrando hoy, pues lo primero, acudir al cole y preguntar pues cómo ven a nuestro niño o nuestra niña desde el tutor de aula, que es el que más tiempo pasa con ellos en ese aprendizaje diario y le conoce mejor que nadie en ese aspecto. Y posteriormente, si se sigue sospechando, pues acudir a los profesionales, a los logopedas, que para eso estamos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver esas pinceladas de qué cositas nos pueden preocupar. como papás y bueno, ¿son normales o no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando iniciamos la lectura y la escritura, sobre todo la lectura, vamos a centrarnos hoy en lectura, ¿vale? Tenemos, digamos, para nombrar a una persona como buen lector, pues nos fijamos en tres pilares básicos. Uno es la velocidad lectora, otro es la precisión lectora y otro es la comprensión lectora, ¿vale? La velocidad es el ritmo que llevamos a la lectura, la precisión es si me equivoco o no me equivoco cuando estoy leyendo y la comprensión, pues simplemente, como la palabra dice, si estoy entendiendo lo que estoy leyendo o no. ¿Cuándo podemos sospechar que nuestro peque tiene una dificultad o esos errores que nos deberían preocupar? Bueno, es muy común cuando inician que todos empiecen en algún momento a silabear, ¿vale? Y hagan esa lectura que es más lenta, menos rítmica, que no sigue una melodía, que no hace bien las pausas, que parecen un poco como mini robots, ¿vale? Y van silabeando. Pues eso es completamente normal cuando estamos iniciando la lectura.
Que estamos en la edad de... La edad de los 5,
estamos 6. Hablando así de, vamos a hablar en cursos, pues sería tercero de infantil y primero de primaria completo, ¿vale? Yo sé que los coles en primero de primaria ya pues se da, entre comillas, por sabido que el niño debería de leer de manera fluida, pero la realidad es que esto no tiene por qué ser así. Entonces, tercero de infantil y primero de primaria, todo el curso completo lo encontramos como normal. ¿Vale? El que el niño esté silabeando. Si continúa silabeando en cursos superiores, ¿vale? Que estamos hablando ya de 7 o 8 años en función de cuándo cumplen, ¿vale? Segundo de primaria en adelante, entonces sí deberíamos consultar, ¿vale? Pero si en la etapa de tercero infantil y primero de primaria, el año completo, silabean, tranquilidad. Que yo sé que ya digo que a los profes siempre esto les da como mucho apuro en el primer trimestre, como que todavía, bueno, vale, el primer trimestre levantan un poco la mano, pero a partir del segundo trimestre se ponen ya muy insistentes. Bueno, pues tranquilos que realmente la etapa completa de primero de infantil, el curso completo de primero de primaria, perdón, se considera normal que si la ven, ¿vale?
Hay mucha presión social detrás de todo ese de esa prisa de muchos docentes, porque después es verdad que las familias a veces queremos que sean superdotadas, superdotados o que no se queden atrás, pero lo importante es el paso a paso.
Eso es, el seguir el ritmo del desarrollo de nuestro niño, de nuestra niña, y bueno, y fijarse también en qué es lo que ha pasado anteriormente. Obviamente, si es un niño o una niña que desde el lenguaje oral pues ha habido un poquito de dificultad, o bien porque alguna letra no la ha pronunciado bien, o bien porque ha tenido presencia de tartamudez en esa etapa temprana que estuvimos hablando, o por otros factores, pues bueno, es normal que entonces en la lectura vaya un poquito más despacio, pero no quiere decir que esté habiendo una dificultad, ¿vale? O que tengamos que empezar a trabajar sobre ello, ya a logopedia, no sé qué. Bueno, ya. Tranquilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que también nos encontramos en los coles? Pero eso ya no es por los propios, es currículo ordinario, que no sé por qué es así, los objetivos. Pero uno de los objetivos es la velocidad de lectora en medida en lectura de palabras por minuto, ¿vale? Entonces, claro, les estamos poniendo a los niños un cronómetro y en un minuto me tiene que leer no sé cuántas palabras. Bueno, pues es que cualquier persona, cuando nos cronometren leyendo, nos vamos a atorar, nos vamos a enlentecer, vamos a tener una lectura mucho más dificultosa que si nos dejasen a nuestro libre albedrío y tener esa tranquilidad de saber que no pasa nada, que no hay nadie controlando, ¿no? Entonces, tampoco hay que tomarse tan en serio esta medida de velocidad lectora, que muchas veces los papás pues te vienen a consulta, juez, que claro, es que me han dicho que está muy retrasado porque no lee las palabras por minuto que le toca por curso. Bueno, está comprendiendo, si está motivado por la lectura, sí, pues no pasa nada, ¿vale?
Eso iba a decir que si necesitas comprender antes que hablar deprisa, pues eso es fundamental, porque el objetivo de la lectura es la decodificación, es el comprender el texto y aportar lo que uno lleva cuando lee. No puede ser muy rápido eso.
Entonces, bueno, esa era la primera patita que teníamos, que era la velocidad de lectura, que ya digo que en los niños, ¿cómo lo vamos a notar? Pues en ese silabeo o en esa lentitud lectora, ¿vale? que, bueno, tenemos que estar tranquilos. Si nuestro niño comprende, nuestro niño está motivado por la lectura, que vaya un poquito más despacio, pues no tiene por qué alarmarnos, ¿vale? La segunda patita, que era la precisión lectora, ¿vale? El no confundir letras cuando estoy leyendo o no omitir, porque es muy común, ¿vale? Cuando inician. Lo que sí que ocurre, pues por ejemplo, los típicos errores que eso los cometen todos los niños y los papás enseguida, a ver si va a tener dislexia. ¿Cuál es ese error? Normalmente cuando tenemos sílabas de dos letras, ¿vale? Por ejemplo, un, que en lugar de leer un, lean nu. O cuando tenemos el artículo el, que digan le. ¿Vale? Ese tipo de sílabas tan cortitas, de dos letras, es muy normal que las roten. Y también cuando tenemos sílabas trabadas, es decir, por ejemplo, en la palabra bruja, pues que en lugar de leer bruja, lean burja, ¿no? Y les pasa igual cuando escriben, que están escribiendo y entonces en lugar de R-U, pues escriben B-U-R, ¿vale?
Uh-huh. Bruja.
Eso es, ¿vale? Y esto se considera normal, ¿vale? Así que no hay que tener especial atención ni nada. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuándo tenemos que empezar a alarmarnos? Bueno, pues cuando esta dificultad ya se nos alarga en el tiempo, ¿vale? Estamos hablando tercero de infantil, es completamente normal en el curso completo, y primero de primaria sería normal, digamos, hasta el segundo trimestre, ¿vale? Ya a partir del segundo trimestre deberíamos ver que la cosa mejora, que a lo mejor sigue confundiéndose, pero que no es tan habitual. Si sigue siendo muy común ese tipo de errores, entonces sí deberíamos consultar, ¿vale? Uh-huh. Pero de entrada, en las primeras etapas de tercero infantil, que es cuando están empezando, y primer trimestre, de primero de primaria, de nuevo, tranquilidad, uh-huh, porque es normal. Tenemos que ver que hay una tendencia a la baja, que va desapareciendo ese tipo de errores, pero con tranquilidad.
Tengo una curiosidad sobre la lectura y la palabra rápida. Ayer me decían que aquellas personas que leen muchos cómics, uh-huh, son personas que después hablan muy deprisa.
Sí, va asociado, pero ¿por qué? Porque los cómics normalmente hay poco texto, hay mucha imagen, y además el texto que hay es texto corto y es texto bastante accesible. Es decir, son palabras muy cortas y palabras muy frecuentes. Entonces, luego llevado, digamos, al habla, pues sí puede darse, o sea, creo que exista una correlación directa, ¿vale? O una causa-efecto, pero sí que puede ocurrir que en el lenguaje hablado les ocurra igual, que utilicen casi siempre las mismas palabras de una frecuencia alta y eso hace que se aceleren cuando están hablando, ¿vale? Pero
por eso
ya digo,
te preguntaba,
¿causa-efecto? No.
Pensando en lo recomendable de más o menos cómics a partir de determinada edad, o de entrada el dibujo, la viñeta, es un soporte también de la expresión, de la narración, pero claro, ¿puede influir negativamente o no? ¿O esto es una tontería que me ha dado a mí por pensar?
No influye negativamente para nada. De hecho, es muy habitual que los niños y niñas que pues tienen un inicio, digamos, en aversión, ¿no? Que no quieren empezar a leer y a escribir, que no están motivados, que no les llama la atención eso de coger un libro y lo ven como un mundo, pues yo siempre recomiendo empezar por el cómic, porque al final el cómic es muy, muy fácil, es muy accesible, porque aunque no consiga descifrar lo que viene en el texto, al final se va a enterar de la historia igual viendo la viñeta, ¿no? Y es muy motivante para ellos, pues el pasar la página y te da la otra página más y fíjate, y estoy leyéndome un libro, ¿no? Un libro de cómic. Y sí, para ellos, digamos que gana la motivación. Uh-huh. Obviamente no nos debemos quedar solamente ahí porque la lectura la van a utilizar durante toda la etapa educativa y entonces van a necesitar tener una lectura mucho más profunda y mucho más larga, entonces hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar en esa etapa del cómic siempre porque es lo único que le motiva, pero de entrada es un buen recurso y yo lo recomiendo siempre.
Pues ahora tendríamos que ir a la pata tercera, que uh-huh, es la medular.
Eso es la comprensión. Entonces, dificultades en la comprensión es normal que ocurran, y digo normal, ¿vale? Hasta cuarto de primaria. ¿Vale? Así que no hay que alarmarse, porque es que madre mía, es que lee y no entiende lo que está leyendo. Bueno, hasta cuarto de primaria es normal que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral también se está terminando de estructurar en su cabeza. A ver, lo que no es normal que ocurra es que lea una sola palabra y no consiga acceder al significado, es decir, lee la palabra pelota y no sabe lo que significa, ¿no? Ahí o no. Pero las dificultades de comprensión que son normales, pues son las el texto, el típico texto que nos dan siempre en el cole, que nos dan un enunciado a lo mejor de 4 o 5 párrafos y luego las preguntas de después, que hay preguntas directas que se les llama, que son aquellas preguntas que van a saber lo que ha venido explícito en el texto, ¿vale? Por ejemplo, en el texto aparecía un señor llevaba un paraguas rojo y la pregunta es ¿de qué color era el paraguas del señor? Rojo, ¿vale? Porque ahí no me estoy inventando nada, porque efectivamente aparece la palabra en el texto. Y luego está el tipo de preguntas que se llaman inferenciales, que son cosas que en el texto no aparecían y que yo tengo que interpretar en función del contexto. Por ejemplo, ¿estaba lloviendo ese día? Pues yo tengo que inferir que si el señor llevaba un paraguas rojo, probablemente es porque estaba lloviendo, ¿vale? Entonces mi respuesta debería ser afirmativa, debería ser que sí. Ese tipo de errores, de preguntas inferenciales, es normal que ocurran hasta cuarto de primaria. E incluso te diría que muchos adolescentes se siguen viendo este tipo de errores, en función también de la dificultad del texto, ¿vale? Entonces, tranquilidad. Ese tipo de errores de no viene explicado en el texto y tengo que yo mismo desenmarañar un poco lo que viene y entonces saber si está, si no está. Que ya digo, preguntas inferenciales, es normal que tengamos dificultad hasta cuarto de primaria.
La imaginación. La imaginación que también juega pasadas, porque cuando has hablado del señor del paraguas rojo y tal, yo estaba pensando en la cabalgata de Reyes, cómo se utilizan los paraguas para eso. Y afortunadamente este año no llovió.
Sí, efectivamente, este año no ha llovido, amenazó, pero bueno, no se ha respetado. Pues bueno. Ese es el tipo de errores que son normales y que no nos deben de preocupar. Ya digo, en preguntas directas, lo que decíamos, ¿de qué color era el paraguas? Rojo. Ese tipo de preguntas sí que deben de ser capaces de contestarlas de manera adecuada desde primero de primaria, ¿vale? Porque tengamos en cuenta que también el tipo de texto que se les da en clase pues son tipos de texto adecuados a su edad y a su momento evolutivo de desarrollo de la lectura, ¿no? Entonces, las preguntas directas, esas sí que deben de ser capaces de contestarlas en primero de primaria. Si en primero de primaria no son capaces, entonces sí que deberíamos de acudir a un profesional a que valore por qué tiene esa dificultad.
Este tema es muy extenso, es muy importante y estamos ya con el tiempo que casi nos ahoga. Entonces, ¿qué te parece si continuamos la próxima semana ahondando en esta materia?
Fenomenal. Si queréis, incluso la siguiente semana la dedicamos a escritura, que se nos ha quedado de pasada esta vez. Y vemos a ver qué es lo que pasa en esa otra parte, porque la lectura ya hemos visto que tenemos esos tres pilares, ¿vale? La parte de velocidad, de precisión y de comprensión, y que en función de lo que vayamos viendo, pues veremos si tenemos que acudir o no. Igualmente, pues como siempre, si tenéis dudas, pues mandarlas al correo electrónico y les vamos dando respuesta.
Pues radio@zapaginerdelosrios.org. Pues Ana, es un placer. Te voy a proponer en un futuro también hablar de la lectura fácil, que es algo que está ahora en plena eclosión. Y bueno, pues que tengas una buena semana educativa. Muchísimas gracias.
Igualmente, buena semana.
Buena semana.
Cepa. Aprendizaje a lo largo de la vida.
Aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Verdad, Juan Ramón? Estamos con Juan Ramón Duarte, de la Asociación de Directores de Centros de Educación para Adultos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Juan Ramón?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Pues mira.
Sí, CEPA Aprendizaje a lo largo de la vida, que fue el logo que al final decidimos entre todos, que fuese parte del programa que emitís desde Radio FAPA. Muchísimas gracias por ello, claro.
Bueno, pues vamos a seguir viajando porque hemos estado ya en algunos sitios, ¿no? Hemos estado en una cárcel, hemos ido a la Sierra de Guadarrama. ¿Y a dónde nos invitas ahora a entrar? ¿A qué lugar? ¿Seguimos de viaje por el exterior? ¿Vamos a la capital?
Vámonos para la capital mejor, ¿no?
Sí.
Vamos a ir ahora al distrito de Oporto, al CEPA de Oporto. Tenemos ahí a nuestra compañera, la directora, Eva, y bueno, gustosamente se ha ofrecido a de alguna forma a participar como uno de los de las variedades de cientos de personas adultas que de educación de personas adultas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Que ya sabe que tenemos localidades grandes, localidades pequeñas, como tú has dicho, la cárcel, centros penitenciarios, los comarcales y, por supuesto, los centros de los distritos. Y hoy, pues, nos quedamos por aquí, ¿no? ¿Te parece?
Pues vamos a darle la bienvenida porque ya está por aquí. Esto de las redes de la informática y de la radio, pues es mágico. Así que tenemos con nosotros ya a Eva Moya, que es la directora de este Centro de Educación para Personas Adultas Oporto. Es el nombre del centro. Hola, bienvenida Eva y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y lo que nos vas a decir en Radio Fapa.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, para mí es un placer. Muchísimas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad también de darnos a conocer y de contaros pues cómo trabajamos y quiénes somos.
Pues precisamente ese es el objetivo, conoceros y que os conozca también más gente porque, bueno, no sé, al estar en la zona en Madrid, ser uno de los cepas más antiguos quizá de la Comunidad de Madrid,
Eso tengo entendido, sí.
pues
Somos
año
de
80,
los
81, por ahí se empezó.
años 80, sí, efectivamente, años 80. Y bueno, somos un centro muy pequeñito, pertenecemos a Carabanchel. Efectivamente, como ha dicho el compañero, estamos en la zona de Opañelo, Oporto. Y bueno, en Carabanchel somos tres cepas, estamos cepa Vista Alegre, cepa Pan Bendito y nosotros que somos el CEPA Oporto. Y bueno, además tenemos una singularidad que no tenemos un edificio propio. Es bastante raro cuando vienes a nuestro centro porque estamos en los bajos de una urbanización. Entonces nosotros encima tenemos a los vecinos de la urbanización. Nosotros ocupamos tres bajos que además no están comunicados entre sí, sino que tienen distintos accesos. Y bueno, ahí estamos. Entonces, es un centro muy pequeñito, con unas instalaciones pues mucho más sencillas que a lo mejor otros. Pero bueno, eso lo suplimos con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar. Y bueno, también tenemos la ventaja de que al ser un centro pequeño, pues es un centro pues muy familiar, ¿no? Nos conocemos
Claro.
todos. Y al final pues tenemos esa característica un poco de hogar, ¿no? Como dicen los alumnos, que dices que parece que estoy en mi casa.
Bueno, se me
Y
ocurre que
bueno, entonces.
incluso de comunidad de vecinos tenéis que asistir a
Sí.
las reuniones de la comunidad de vecinos.
Así es, bueno, cuando podemos, pero sí recibimos la invitación, pagamos nuestra comunidad, o sea, nuestra parte de la
Claro.
comunidad de vecinos. Y bueno, entonces ya digo que es una cosa como extraña, ¿no? Porque normalmente los CEPAS, pues están, muchos son antiguos colegios, ¿no?
Claro.
O bueno, son edificios que han sido otra cosa y bueno, nosotros pues por lo visto, por lo que a mí me contó un inspector, era una práctica bastante habitual en los años 80 encontrar pues ubicaciones de este tipo un poco extrañas y bueno, pues ahí seguimos.
Qué interesante, además, qué oportunidad también de entrar en contacto con personas que viven en el mismo edificio, pero que os conocen y algunos se han apuntado, han sido alumnos, alumnas vuestras.
Sí, efectivamente, de la propia urbanización, sí, tenemos algunos alumnos. Y bueno, tenemos la parte buena de que estamos muy bien comunicados, pues estamos muy cerquita del metro Pañel. Entonces, bueno, tenemos también esa suerte, que aunque es verdad que la mayoría de nuestro alumnado vive muy cerca, es verdad que somos un centro muy de barrio.
Claro.
No es como a lo mejor otros CEPAS que sí que sé que reciben alumnados de muchos barrios. Nosotros es verdad que casi todo el alumnado nuestro es del barrio, de ahí de Carabanchel, pero como estamos muy bien comunicados, pues también eso le da la oportunidad, por ejemplo, pues en las enseñanzas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y sí que vienen de otras zonas de Madrid.
Pues vamos a conoceros. Imagino que, bueno, pues qué oferta educativa y también qué oferta, comillas, con lo de oferta humana de quienes estáis ahí en el día a día. Estuvimos, ¿verdad, Juan Ramón? Estuvimos viendo cómo, pues bueno, hay profesores que en la Sierra Norte se tenían que desplazar e incluso a veces tenían que llevar a alumnos al centro porque, no sé, aquí con el metro no tendremos ese problema. Pero bueno, vamos en orden a conocer qué oferta educativa y después conocemos un poco a esta comunidad de profesores y de personal no docente que formáis, el CEPA o Porto.
Bueno, pues nosotros las enseñanzas que tenemos son, tenemos todas las etapas de la educación que se llaman enseñanzas iniciales, que es el equivalente a la primaria de adultos. Esas tenemos todas, todo el recorrido, lo tenemos en el centro, tanto en turno de mañana como de tarde. Tenemos también la secundaria para adultos, 5 grupos, 3 grupos en turno de mañana y 2 grupos en turno de tarde. Y luego la formación la completamos con español para extranjeros, que en este momento tenemos también turno de mañana y de tarde, 3 niveles de español para extranjeros, acceso a universidad para mayores de 25 y 45 años, también tenemos todo el recorrido para la gente que quiere optar por ciencias y también para la gente que quiere optar por letras o ciencias sociales y jurídicas. Tenemos aula mentor, también los cursos del Ministerio de Aula Mentor también se pueden hacer en nuestro centro. Y luego tenemos las enseñanzas para el desarrollo y la participación. Tenemos admitidas talleres de inglés, inglés básico y un inglés un poquito más avanzado, y enseñanzas de informática básica y ofimática. Y eso es lo que se puede hacer en el CEPA Oporto. La tenemos bastantes grupos. Es pequeñito, pero da bastante de sí.
Allá, sí. Muy práctico todo, ¿no? Y estaba viendo en la página web tenéis la oficial el Aula Mentor, ¿qué es?
Sí, Aula Mentor son unos cursos que pertenecen al ministerio, que es, bueno, las aulas mentor, algunos CEPAS estamos autorizados a tenerlos y también hay otros espacios como, por ejemplo, ayuntamientos, etcétera. Y son cursos a distancia. Entonces, nosotros somos el aula, como si dijéramos, coordinadora. Entonces, los alumnos vienen, se matriculan en nuestro centro, pero son cursos totalmente online. Los hacen desde casa. Entonces, nosotros gestionamos la matrícula. Además, de hecho, casualmente yo soy la administradora del aula mentor. Y entonces nos encargamos un poco de la comunicación entre el alumno y el tutor, entre si surge algún problema, luego el examen. Sí que son cursos que se hacen a distancia, pero tienen un examen presencial en el aula, que es el que les da el certificado. Y ese examen también lo hacen con nosotros. Entonces, sí que sé que hay más CEPAS en Madrid que están autorizados. Si no me equivoco, creo que también Vista Alegre, de mi zona. Y bueno, pues también hay esa opción.
Pero todo lo que sea facilitar a personas que están trabajando. No sé si en vuestra zona, Juan Ramón, tenéis también
en los grandes centros yo soy del sur de la Comunidad de Madrid. Yo estoy concretamente en Parla tenemos las aulas mentor y me consta que en los centros grandes, me consta que en la zona sur de Madrid tiene localidades muy grandes y los centros también son grandes, por ende, ¿no? Pues en prácticamente todos los centros de la zona sur grandes tenemos autorizadas las aulas mentor del Ministerio de Educación.
El tipo de alumnado, ya que, porque nos contaban, por ejemplo, la semana pasada que en la Sierra de Guadarrama, pues había sobre todo muchas mujeres que aprendían español en clases de iniciación y, bueno, pues era una de las características. En el caso del CEPA Oporto, ¿qué tipo de alumnado es el que predomina?
Pues a ver, nosotros realmente donde más alumnado tenemos es en secundaria. Entonces, cambia muchísimo el perfil del alumnado, depende de la enseñanza. Entonces, por ejemplo, los grupos de secundaria, que es nuestro alumnado más numeroso, pues fundamentalmente son bastante jóvenes, la mayoría están entre los 18 y los 25 años, aunque también hay gente más mayor, porque también pues hay gente de la antigua EGB que viene a nuestro centro pues para hacer nivel 2, que se llama, para poder obtener el título de la ESO, porque ya la EGB sabéis que se ha quedado ahí un poquito obsoleta. Y bueno, hay excepciones, gente de 30, de 40 y gente de 60, pero es verdad que en secundaria el perfil mayoritario es gente muy joven. Uh-huh. Luego, sin embargo, los grupos que comentaba yo de enseñanzas iniciales, que son niveles equivalentes a primaria, alfabetización, etcétera, claro, ahí el perfil cambia mucho, porque ya suele ser gente más mayor, uh-huh, o bien extranjeros que no, o bien no están alfabetizados en su lengua tampoco, o que sí están alfabetizados en su lengua, pero no en español, ¿no? También trabajamos en muy coordinados con los profesores de español, porque claro, hay alumnos que se apuntan a español, y claro, en español los grupos son unas 2 horas a la semana, generalmente, las que podemos impartir. Entonces, cuando vemos que un alumno no está alfabetizado o se le quedan cortas las clases de español, lo completamos con matriculándolo en las enseñanzas iniciales. Entonces, ahí ya el perfil cambia muchísimo. Por ejemplo, las enseñanzas para el desarrollo y la participación también suele ser gente mayor, fundamentalmente mujeres. Eso es curioso, que en este tipo de enseñanzas se animan más las mujeres que los hombres. Y bueno, por la zona en la que estamos también, nuestro alumnado fundamentalmente es o bien extranjero o hijo de extranjeros, o sea, de inmigrantes. Es verdad que
no ha completado la educación secundaria obligatoria y después se quiere reenganchar quizá, sí, o tener, sí, una titulación.
Sí, tenemos los dos casos. Tenemos casos, como comentas, de chicos que, claro, en el instituto no les ha ido bien, por distintas razones, problemas de aprendizaje, problemas familiares, sociales, o porque, claro, muchos vienen de sus países y por edad, claro, les adscriben a un nivel que realmente no es el suyo, ¿no? A lo mejor, pues claro, como vienen con 16 años, pues ¿qué hacen? Los meten en cuarto de la ESO, pero claro, si a lo mejor han estudiado en sus países y tienen otros niveles, pues sí, claro, no son capaces de seguirlo. Entonces, también recibimos mucho alumnado con ese problema. Y también tenemos los que acaban de llegar, que también en nuestro centro, pues muchos vienen y dicen, bueno, es que llevo aquí 3 meses en España y no tienen estudios finalizados en su país o tienen dificultades para homologarlos, sobre todo los que vienen de países americanos. Entonces, bien, en ese caso les hacemos una prueba de nivel, que es lo que ya se llama una VIA, valoración inicial del alumnado, se les hace una entrevista y entonces se les da un nivel, se decide en qué nivel tienen que empezar. Algunos incluso tienen que empezar en iniciales, depende. Hay gente que tiene que empezar en iniciales y algunos chicos pues empiezan ya en secundaria. Entonces, claro, como ves, pues es muy variado. O sea, las circunstancias de muy variado que nos encontramos. Y luego, pues es una persona de 45 años que se le ha quedado, que tenía la EGB y ahora le piden la ESO en su trabajo. O quiere sacarse ser taxista y le piden la ESO. Entonces, es muy variado. Sí. Y luego, también muchos, aunque son españoles...
Supongo lleno de anécdotas, seguramente.
Sí.
De historias bonitas, ¿no?
Sí, y bonitas y difíciles. Sí, y difíciles. Porque es verdad que, sí, generalmente, por desgracia, pues nuestro alumnado, bueno, yo creo que será bastante frecuente en los centros de adultos, a lo mejor en algunas zonas no tanto, pero sí que suele ser, suele tener muchísimos problemas de tipo social, de tipo familiar, de tipo económico, sí, entonces por eso sí que agradecen mucho, ¿no?, ese componente que os decía de familia, ¿no?, de que sea un centro, nosotros por ejemplo, aunque tenemos las instalaciones muy sencillas, intentamos tenerlas muy cuidadas, estamos siempre que podemos pintando, ¿sabes?, haciéndolo como agradable, porque como ellos, la mayoría de ellos viven unas situaciones tan difíciles, que por lo menos cuando vengan al centro estén en un sitio agradable, que no haga frío, ¿sabes?, que estén, claro, ser muy amables con ellos, ser cariñosos, porque sí que por desgracia te cuentan unas historias que, en fin, muy duras, ¿eh? La mayoría de ellos. Y la verdad es que son auténticos, sí. O sea, los admiramos muchísimo. Siempre se los digo que para mí son héroes, porque uh-huh. tienen muchísimos problemas y o vienen casi sin dormir, porque vienen de trabajar y tienen hijos a la vez y...
Uh-huh. Y... historias de superación impresionantes, auténticos odiseas que nos están enriqueciendo sin lugar a dudas. Te preguntaba al principio también, o sea, quería conocer un poco el profesorado que tenéis ahí, como suficiente y insuficiente, como en número, por supuesto, y por supuesto, un poco, bueno, pues esos perfiles, ¿no? De la gente que estáis ahí codo con codo trabajando para sacar, pues para dar un empujón a mucha gente para que crezca.
Pues mira, ahora este curso somos 13 profesores, pero realmente en cuanto a cupo somos menos porque hay profesores a media jornada, pero bueno, personas humanas somos 13. Tenemos una orientadora también que hace una labor muy importante a media jornada, que como te puedes imaginar, pues con esto que estoy contando se nos queda muy corto,
claro.
Pero bueno, ahí está. Y luego tenemos una compañera administrativa a media jornada también y nuestros compañeros auxiliares de control, uno por la mañana y otro por la tarde. Y bueno, efectivamente, claro, con lo que os cuento, pues el perfil del profesorado, pues tiene que ser un profesorado con mucha paciencia. Y lo que yo siempre les digo, que les guste el trabajo social, ¿no? Porque ya os digo que en nuestro centro hay que hacer muchísimo de trabajo educativo. Nos esforzamos por dar unas clases de calidad y que los alumnos tengan una educación de calidad, pero muchísimo de trabajo social, ¿no? De escucharlos y de adaptarnos a las circunstancias de cada uno, porque pues eso, algunos a lo mejor pues siempre llegan tarde, porque tienen que dejar al niño del colegio, porque... ¿no? O tienen que faltar los martes porque no sé qué, o tienen tal dificultad, o tienen... Entonces, claro, tiene que ser efectivamente ese perfil del profesorado.
Y eso muy es humano que... y fundamental, es fundamental ese contacto con ellos, aunque haya otras formas para quienes no puedan acercarse. Solo una cosita, porque ya estamos agotando el tiempo. Tenéis extraescolares también, ¿no? ¿Eso es como funciona de forma independiente y un poco según circunstancias o cómo va eso?
Efectivamente, en estos centros son importantísimas las actividades extraescolares o complementarias, ¿no? Porque, por lo que te decía, de que muchos no tienen la... Por ejemplo, hay gente que a mí me dice, yo no he ido nunca al teatro, ¿no? Entonces, bueno, pues también en el centro tienen la oportunidad de hacer actividades que si no, jamás las harían, ¿no? Entonces, claro. Le damos muchísima importancia. Y también, sí, lo que tú decías, las adaptamos también un poco a cada curso, las circunstancias, ¿no?, del curso y de los alumnos. Por ejemplo, este año hemos estado haciendo unos talleres de teatro a principio de curso en una escuela que hay también allí en el barrio para que los chicos hicieran convivencias, se conocieran. Hacemos una salida trimestral siempre al teatro, siempre a un teatro de cualquier sea, el teatro español, con distintos tipos de géneros. Hacemos nuestro concurso literario, hacemos jornadas culturales, participamos en actividades intercepas en todas las que podemos. Estamos participando este año, por ejemplo, en el fútbol, en el intercepas de ortografía, intercepas literario. Sí. O sea que sí, entonces intentamos participar en todas las intercepas que podemos y luego pues hacemos también las nuestras propias excursiones. Bueno, sobre todo son actividades muy enfocadas a la convivencia y al enriquecimiento cultural, ¿no? Que ya te comento que pues muchos de ellos, si no, pues no intentamos incluso subvencionar las que podemos.
Claro.
¿No? Por ejemplo, pues las entradas de teatro intentamos conseguirlas baratas, pero además, pues si valen 12 euros, intentamos que el centro pague 6, pues para que ellos puedan ir y sí, efectivamente, es una parte, le damos prioridad absoluta, ¿eh? Nos parece que, que incluso que son más importantes todavía que las que podemos realizar en el aula.
Experiencias vitales. Estamos ya prácticamente, bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero por supuesto decir que esto, que el CEPA está en la avenida de Oporto, por eso CEPA Oporto, y así hay es. ¿Alguna hora especial que la gente, para informarse mejor, pueda acudir y o hay que pedir cita, tenéis un teléfono fijo, el 915608402, y también un móvil, el 692611497. Pero, ¿cuándo es mejor pasar por el CEPA?
Pues mira, como os hemos comentado que somos como una familia, se pueden pasar cuando quieran. Nosotros abrimos, no tenemos un horario específico de atención. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche y en cualquier momento que se pasen por allí les vamos a atender. Y efectivamente también a través del teléfono y en el móvil que has dicho, también atendemos por WhatsApp. Y somos también muy activos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, también se pueden comunicar con nosotros y también además ahí pueden cotillear las actividades y el tipo de centro que somos.
Estupendo, les echaré un vistazo. Bueno, ya tenemos que dejarte, Eva, porque bueno, pues el tiempo vuela demasiado. Estaríamos más rato, sí, sí. ¿Verdad, Juan Ramón?
Dime, Juan Ramón.
Sí, sí, que estaríamos más tiempo y seguro que podríamos incluso conocer vivencias, experiencias así personales que son muy enriquecedoras. Pero bueno, que aconsejamos a la gente de la zona o que le venga bien por el trabajo o por cualquier circunstancia que se pase por el CEPA.
Que se animen, que volver a estudiar y sobre todo además a estas edades ya que una persona es adulta es muy enriquecedor y yo de verdad que es una experiencia magnífica, así que les animo a venir a nuestro CEPA encantados o a cualquier CEPA de la Comunidad de Madrid, en cualquiera les van a atender maravillosamente, seguro que sí.
Muchísimas gracias, Eva Moya, directora del CEPA Oporto. Juan Ramón, tenemos que empezar a hablar del siguiente viaje. ¿A qué zona nos vais a llevar?
Pues si te apetece, como ya hemos estado en penitenciarios, comarcales, distritos, pues hombre, nos quedarían localidades pequeñas, que no fuesen de, lógicamente, del municipio de Madrid, localidades pequeñas de la comunidad o localidades grandes también de la comunidad.
Pues como nada, vamos viéndolo y
lo que tú nos digas.
Vosotros sois, iba a decir agencia de viaje, pero en fin,
también.
Nuestros guías.
Organizamos viajes, lo sepa,
nuestros guías. Un abrazo muy fuerte y pues, Juan, hasta pronto. Encantado de conocerte.
Muchas gracias. Gracias por todo, encantada. Cuando quieras, aquí estamos.
Estupendo. Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.